Ya lo tenemos en línea al subsecretario de Economía y Finanzas, Pablo Ferreri. Pablo, ¿cómo andás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Miguel. ¿Cómo estás? Un placer estar con ustedes.
Muy bien. Y yo decía al arranque, con dos noticias positivas en las últimas horas en lo que hace a la situación financiera del país y a su deuda en particular. Por un lado, la colocación de este bono al año 2031. Por otro lado, la novedad de que Moody's mantiene la perspectiva de nuestra calificación estable en BA2, que son dos puntos por encima de dos escalones por encima de el grado inversor. Un escalón por encima de ese mínimo que establece el grado inversor. ¿Cómo se leen estas novedades desde el gobierno, desde el Ministerio de Economía?
Bueno, Miguel, en realidad son dos buenas noticias que están unidas por un mismo factor, que es la confianza en el Uruguay y en los uruguayos. La colocación de deuda y la reafirmación de la calificación crediticia, en definitiva, muestran cómo nos ven desde el exterior. Y esa mirada, dado los resultados de ambas cuestiones, es muy positiva. En cuanto a la operación de deuda, Uruguay emitió bonos por 850 millones de dólares y canjeó bonos que vencían entre el 2022 y el 2027 por nuevos bonos al 2031 en 400 millones de dólares. Esta es una operación global de 1.250 millones de dólares, pero que tuvo una demanda de bonos uruguayos que quintuplicó la oferta, es decir, hubo demanda por más de 6.200 millones de dólares. Esto claramente es una muestra de confianza muy fuerte en Uruguay. Además, esto se dio en un contexto de alta volatilidad de los mercados internacionales, de mucha incertidumbre. Uruguay era el primer país latinoamericano en salir a los mercados en el 2019 y aún así tuvimos estos resultados. Se pagó una tasa en el entorno del 4,5%, que es una muy buena tasa, son 175 puntos básicos por encima de los bonos del Tesoro americano, pero además es una tasa mejor, menor, que la de otros países latinoamericanos con una mejor calificación crediticia que Uruguay. Incluso hoy, 16 de enero, por ejemplo, México salió al mercado con un bono en dólares del mismo plazo y pagó una tasa mayor que Uruguay, a pesar de estar uno o dos escalones más arriba en la calificación crediticia, dependiendo de la calificadora, ¿no? Entonces, es una muy buena señal. Y luego, en el día de hoy, la noticia de que Moody's confirma, reafirma la calificación crediticia del Uruguay un escalón por encima del escalón mínimo de grado inversor, también es otra muestra de confianza que para el Uruguay es muy importante.
Esa confianza que además está construida a lo largo del tiempo, ¿no? Esto se ha transformado en una política que en algún punto ha trascendido gobiernos, pero que se ha afirmado también en los últimos años. Pablo, hay quienes, más allá de lo que es la colocación concretamente, que creo que en esos términos de los buenos resultados y el crédito sano, más todavía en la comparación y más en la comparación de la región con las condiciones que consigue Uruguay, es prácticamente indiscutible. Hay quienes discuten los niveles de endeudamiento ya pensando en más el mediano y largo plazo. ¿Cómo estamos en ese sentido? Está claro que estamos lejos de lo que fueron momentos en que la deuda era incluso más alta que el producto, pero también está claro que en estos últimos años ha ido aumentado un poquito, ¿no?
Dos cosas. En primer lugar, la confianza en el Uruguay es cierto, es algo que se ha construido a lo largo del tiempo. Uruguay siempre ha honrado sus compromisos y eso creo que es algo que Uruguay debe mantener, y así lo ha hecho a lo largo de su historia. También es cierto que en los últimos tiempos se ha profesionalizado el manejo de la deuda. De hecho, en los últimos años Uruguay creó una oficina de deuda, esta no existía antes del 2005, que trata de manera ultra profesional los temas de deuda, y creo que esa es una ganancia en institucionalidad que en los últimos años hemos tenido, que sustentada en la confianza histórica que el Uruguay ha generado, permite obtener buenos resultados. Además, Uruguay tiene una sólida espalda financiera que le permite salir a los mercados con tranquilidad, poder analizar cuál es el mejor momento para tomar una decisión y hacerlo. Es decir, no tiene que salir, por decirlo de alguna manera, a las apuradas. Y en esa línea se ha trabajado muy bien. Con respecto a la segunda parte de lo que me preguntabas, sí, es cierto, Uruguay emitió deuda nueva, obviamente para cualquier país, lo mejor sería no tener que hacerlo. También es cierto que prácticamente todos los países del mundo financian parte de sus presupuestos con la emisión de deuda pública, pero en el caso de Uruguay tenemos un déficit que está algo por debajo del 4%. Hemos dicho en estos últimos años, que lo ha dicho muchas veces el ministro Astori, una de las principales preocupaciones macroeconómicas es el déficit fiscal, y debemos trabajar y hemos trabajado para poder avanzar en una trayectoria descendente del déficit que lo lleve a un nivel más confortable, más cómodo, que le otorgue también más sustentabilidad a la deuda uruguaya. Uh-huh. Eso es un tema en el cual Uruguay tiene que continuar haciendo esfuerzos.
Uh-huh. Pablo, ahí hay un tema que parece clave, y es qué tan sostenible es en el largo plazo la trayectoria que está teniendo, pero claro, la deuda, pero claro, eso dependerá también de lo que pase con la economía uruguaya en los próximos años, ¿no? Y con la economía mundial, pero con la economía uruguaya en particular.
Sí, claramente, obviamente, la deuda es más sustentable cuanto menor es el déficit, pero también cuanto mayor es el crecimiento de la economía. Uh-huh. Y por lo tanto, nosotros tenemos que trabajar control del déficit, en contención del déficit fiscal, pero también en generar las mejores condiciones para que la economía uruguaya crezca. En aspectos infraestructurales, seguramente este año va a haber muy buenas noticias. En el primer semestre de este año, por ejemplo, van a empezar a concretarse obras en las cuales se ha trabajado mucho, como por ejemplo dos proyectos de PPP viales de participación público-privada. Ajá. Dos proyectos de participación público-privada de infraestructura educativa, comenzará también las obras del ferrocarril central, es decir, un paquete de infraestructura que le permitirá a Uruguay mejorar sus capacidades físicas, ¿no? En esa línea de generar las mejores condiciones estructurales para el crecimiento de nuestra economía, ¿no?
Uh-huh. Y en el largo plazo, Pablo, y pensando también por el lado del gasto, ¿cuáles son las cosas que Uruguay debe observar para que, bueno, estamos proyectando deuda a 2031, es decir, son desafíos que ya abarcan a toda la próxima década, ¿no? Pero para que algún día se pueda dejar de emitir o se emita lo menos posible? Vos decías, obviamente, para cualquier país, como para cualquier familia o cualquier empresa, sería mejor no tomar deuda, no tomar crédito, pero hay veces que las necesidades obligan y que esos créditos no solo son necesarios, sino que son provechosos si se aprovechan de manera más favorable, ¿no? ¿Cómo ves esa situación más a largo plazo?
Sí, yo creo que en el medio y largo plazo Uruguay va a tener que trabajar algunos aspectos estructurales de su gasto público, que yo creo que además ameritan una discusión larga, profunda, y por qué no, fundamentalmente de acuerdos nacionales, ¿no? De generar políticas de Estado al respecto, ojalá eso fuera posible. Por ejemplo, en el caso de la seguridad social, ¿no? Creo que Uruguay tiene allí un punto que seguramente el próximo gobierno, sea este el cual sea, deberá tratar en su conjunto, de una manera global, en una mirada de mediano y largo plazo, porque entiendo que allí sí hay una cuestión en el largo plazo que debe ser atendida, ¿no?
Uh-huh. Pablo, hablabas de la situación de la economía en general, de esta coyuntura que estamos atravesando, buenas noticias que vienen del lado financiero, anuncios de inversión pública. ¿Cómo se está viendo desde el gobierno la situación en el sector privado? Ayer el presidente de la Cámara de Turismo ya estimaba en hasta 300 millones de dólares la caída de ventas este año. Es una cifra que se acerca a lo que fueron las pérdidas de soja el año pasado. A su vez, tenemos ya productores de distintos rubros preocupados por las inundaciones, incluso en el caso de la soja, con rendimientos que ya se esperan más bajos de lo planificado. A esto se suma hoy una encuesta de la Cámara de Servicios que habla de una caída de Comercio y Servicios, que habla de una caída en las ventas de todos los rubros en lo que fueron las fiestas de fin de año, ¿no? En el caso más importante, y hasta 19% del electrodoméstico, pero también vestimenta femenina 6%, calzado 6%, vestimenta masculina 3%, en fin, confitería 10%, hasta en la juguetería, decía yo, compró menos para ponerle este año, 3,3%. ¿Cómo están observando esa realidad de la economía doméstica?
Bueno, hay distintas realidades, Juan Miguel, es muy heterogénea la realidad, hay sectores que tienen mayores dificultades, obviamente los aspectos climáticos para algún sector del agro son complicados, hay otros sectores que se presentan con un dinamismo fenomenal, como es el caso, por ejemplo, de la carne, de la ganadería, con exportaciones en volúmenes récords, y hay otras cuestiones que más allá de lo que podamos hacer, tienen un contexto regional que obviamente incide. Tú mencionabas el caso del turismo, veíamos ayer las cifras de inflación argentina, una inflación que era la más alta en los últimos 27 años, con una devaluación de su moneda muy importante el año pasado. Obviamente eso iba a tener un impacto en la temporada turística. Hay que ver, yo prefiero ser cauteloso y esperar a ver los resultados un poco más adelante cuando esté la temporada más avanzada, pero obviamente va a haber un impacto negativo con respecto a la temporada anterior, que fue una temporada
récord
en la historia del Uruguay.
Sí.
Si tenemos una temporada que es un 20-30% menos que la récord histórica, probablemente sea obviamente una temporada menos buena, pero que tampoco podríamos calificar como de mala en términos absolutos. Habrá que ver allí cómo eso va evolucionando, ¿no?
Pero le pone un piso de crecimiento más bajo a este año que lo que fue el piso que le puso la temporada del año pasado, ¿no?
Bueno, sí, yo creo que ahí hay que ir viendo también cómo se comportan otros sectores, sí. La ganadería, en el caso de la agricultura, la soja probablemente con estos temas climáticos rinda un poco menos de lo esperado, pero seguramente va a ser mucho mejor que el año anterior.
Sí, porque la sequía fue
un impacto muy fuerte. Sí. Entonces hay que ir viendo cómo evoluciona el año para poder tener conclusiones más fidedignas, más ajustadas. También te digo que, por ejemplo, en un indicador que para nosotros es muy importante, que tiene que ver con la inversión recomendada en la COMAP, seguimos con valores, ya en los últimos meses, valores que muestran un dinamismo importante allí. Hemos estado también sacando muchos proyectos ahora en el correr de enero, que muestran un potencial de inversión bastante interesante y que es una muestra de dinamismo de la economía, ¿no? O sea, hay que ir viendo cómo se va desarrollando el año para ver los más y los menos con respecto a la situación inicial planteada.
Sí, veremos cómo sigue avanzando y habrá que ver también cómo sigue la coyuntura regional, la coyuntura global. Ha habido malas noticias de China en las últimas semanas.
Es cierto. Estamos en un mundo que se presenta con muchas dificultades, con mucha volatilidad, con mucha incertidumbre. Y bueno, Uruguay en ese mar de volatilidad e incertidumbre trata de navegar lo más firme posible, ¿no? Uh-huh. Cuando uno mira el desempeño de Uruguay, por ejemplo, el desempeño regional, ve que con sus más y sus menos, pero que Uruguay está bien plantado.
Pablo, hay un oyente que traslada una duda que me parece razonable y le voy a agregar algún comentario yo, pero lo que plantea es justamente que estamos hoy llegando a estos niveles de deuda después de el mayor periodo de crecimiento, que es algo a destacar sin duda, sobre todo con una fase de bonanza muy muy importante y que sin embargo ese ratio, que es lo que hay que ver, ¿no? La deuda neta, está volviendo a niveles que de repente tenía a principios de siglo, antes de la crisis por supuesto, ¿no? Pero a principios de siglo. ¿No hubo en este periodo oportunidad de cambiar un poco esa circunstancia para acercarnos a ese ideal que sería no tener que tomar deuda?
A ver, yo creo que en términos generales, Uruguay tiene una situación financiera que es muy sólida, ¿no? El principal indicador que tenemos que ver en esta materia es el ratio de deuda sobre el PIB.
Sí.
Y allí Uruguay ha mejorado notoriamente. Estos son datos, ¿no? Es una opinión, ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, por poner un dato de la deuda neta, estaba en el entorno del 80%, año 2004, y está en el 40%. O sea, lo que importa es fundamentalmente el volumen de la deuda con respecto a la economía.
Sí, y eso está claro, pero es respecto a 2004. Si vos tomás pre-crisis, cambia un poco la comparación, ¿no?
Ah, pero, Juan, yo quisiera terminar el razonamiento.
Sí, dale.
Decir esto es una parte. Yo creo que para que se mantenga, yo creo que el volumen actual es un volumen manejable.
Sí, ni hablar.
Pero para que esto continúe siendo manejable, Uruguay debe converger a un nivel de déficit fiscal menor al que tiene hoy. Y sobre eso hay que continuar haciendo esfuerzos, como comentaba al principio de la entrevista.
Bien. Pablo, ya para terminar y saliendo un poco de los temas económicos, ¿dónde te vamos a encontrar este año, además del campeón del siglo? ¿En el Ministerio de Economía, trabajando en la campaña?
Bueno, es un año, Juan Miguel, que va a ser muy, pero muy intenso, ¿no?
Sí.
En el momento estamos, como te decía, trabajando con muchas cosas aquí en el Ministerio. Habrá que ir viendo cómo se procesa el ciclo electoral y colectivamente qué se va resolviendo para ver qué lugar ocupa cada uno. en un año que va a ser de definiciones para todos.
Pero no sos de esos que me dice, que dice yo sí o sí me voy a hacer campaña, si la fuerza política, tu sector entiende que el mejor lugar es que sigas en el ministerio, te vas a quedar ahí.
Bueno, sí, es algo que hay que ver, es una decisión que tiene dos caras, por decir de alguna manera, una cara personal, pero yo creo que la política es una aventura y una construcción colectiva, ¿no? Las decisiones también tienen que ser colectivas para ver qué es lo mejor para ti.
Y además el que se quedó fue el ministro, con lo cual por lo menos hay garantías allí desde lo que es la perspectiva del equipo económico de los últimos años, ¿no?
Sí, pero hoy por hoy tenemos un gran ministro como es el caso de Danilo, así que eso está asegurado.
Está bien. Bueno, Pablo, muchísimas gracias y seguiremos en contacto a lo largo de este 2019.
Un placer, Juan Miguel.
Un abrazo. Feliz año.
Gracias.